Son las 9:20, entramos en zona de entrevista ya aquí en Punto de Encuentro y es un placer recibir a Wellington John Sierra, interesante nombre, director de la Unidad 5 de Mujeres. ¿Cómo le va, Wellington?
Buenos días, para mí un gusto y la verdad que venimos muy bien en la Unidad número 5.
¿De dónde? ¿De qué parte del país es usted?
Soy oriundo de Rivera, vivo en Rivera, trabajo de lunes a viernes en la institución. Y los fines de semana voy
arranca
a ver
a
mi familia,
Rivera, claro.
Sí, que tengo en Rivera.
¿Por qué se dedicó a la formación penitenciaria, en lo penitenciario? ¿Dónde estuvo la vocación? ¿Qué edad tiene usted, primero que nada?
Tengo 29 años, ingresé a la Escuela Nacional de Policía, hubo un llamado, una presentación de distintas orientaciones y bueno, concurrí a la orientación penitenciaria por distintos motivos, hice una pequeña práctica y eso me llamó mucho la atención. De hecho, soy oficial penitenciario.
O sea que te recibiste en la escuela al lado con cara ahí.
No, me recibí en la Escuela Nacional de Policía en Camino Maldonado, esquina Susana Pintos. Hice la orientación penitenciaria, de hecho soy de la última generación. Ajá. De penitenciarios que se recibió en el año 2011.
Y te recibiste en el 2011 y ya estás dirigiendo una unidad. O sea que evidentemente probaste que sos bueno en lo que haces.
Tratamos de hacer, sí, lo mejor posible. En el año 2018, diciembre de 2018, asumí como subdirector operativo la unidad 5. Luego en julio de 2019 quedé como director del centro de ingresos, ex cárcel central. Y el 12 de marzo de este año... recibí el cargo de director de la unidad número 5 femenina.
¿Cómo es dirigir una unidad femenina? ¿Es tan complicado como uno se lo puede imaginar o no?
Son, de acuerdo a la experiencia, yo estuve en la unidad número 3, en la unidad 4, centro de ingresos, todas tienen su particularidad. Digo, la unidad 5 femenina, si bien la cuota principalmente lo que es la agresividad o los métodos o el comportamiento, hay cosas que se mantiene con una unidad masculina, pero hay cosas que son totalmente distintas. También el interés es distinto, la situación de reclusión de las internas es distinto, digo, referente a quizás un masculino, el interés que tiene es diferente al de la mujer. La mujer está más abocada a lo que es los hijos, ya la mujer cuando está recluida es lo último, por llamarlo, porque un masculino todavía tiene a la mamá, tiene a la pareja. Una femenina cuando está recluida es porque ya perdió prácticamente todo y lo que le quedó para alimentar a sus hijos o a su familia fue lo último, es delinquir, dedicarse a la venta de estupefacientes o algún hurto, rapiñas, que la gran mayoría de los delitos que tenemos en la unidad principalmente es venta de estupefacientes.
Yo he oído, no tengo la estadística, pero he oído que lo acabas de decir tú, que una de las características más embromadas que tienen las mujeres privadas de libertad es que no tienen tanta visita como tienen los hombres, que la madre es una especie de... la mamá para un recluso siempre es un poco un elemento, y que las mujeres privadas de libertad, las madres no las van a ver, no tienen esa presencia familiar que los hombres tienen.
No, la verdad que no, ya la mujer tiene, generalmente lo que le queda es la mamá. En algunas situaciones ni la mamá la tiene, los hijos terminan en un alojamiento de INISA y no tienen visita, realmente no tienen, generalmente su pareja ya está recluida, entonces es muy muy embromada la situación.
¿Cómo encaraste esta gestión? Porque hasta ahora hablamos siempre de las cárceles masculinas, se habla muy poco de la cárcel femenina. ¿Cómo encaraste la gestión y qué planes estás llevando adelante allí en la Unidad 5 hoy como para destacar en cuanto a la privación de libertad femenina y los cambios que pueden haber ahí?
Algunos puntos, cuando estuve de subdirector operativo, fui modificando. Otros me quedaron pendientes cuando asumí la dirección del centro de ingresos. Y cuando volví a la Unidad 5 ya tenía medianamente claro los puntos a cambiar y encarar para... que ya me abocaban a mí, porque en su momento en la subdirección operativa era mi trabajo era puntual. Hoy mi trabajo es más amplio. Estoy a cargo de las tres subdirecciones, la administrativa, la técnica y la operativa. Entonces traté de enfocarme un poco a cada una. En la parte administrativa era mejorar lo que son la alimentación principalmente, con los mismos insumos que se utilizaban antes, modificamos toda la parte de la alimentación en coordinación con personal de principalmente de salud.
Modificar es mejorar.
Mejorar, sí, mejorar utilizando los mismos insumos y potenciando también un poco, había muchos desechos, había muchas pérdidas, había un poco rechazo a lo que es la alimentación, entonces tratamos de mejorar lo que es el menú puntualmente con los mismos insumos que se recibieron.
¿Es como en la masculina que cocinan las privadas de libertad?
Sí, nosotros tenemos aproximadamente 15 internas supervisadas por una encargada y una funcionaria semanal, y ellos son los que llevan adelante toda la elaboración de los alimentos. Después también en la parte administrativa, lo que había en las carencias de camas, vidrios, toda la parte también de alimentación de agua caliente, se modificaron en su totalidad. Principalmente lo que es el suministro de agua caliente. Todos los sectores hoy tienen agua caliente. Estamos fabricando cuchetas, tanto de madera como de metal.
Eso fue público porque mandaron cuchetas a varios lugares producidas en la unidad 5.
Sí, hoy se mandó a una unidad. Estamos preparando más cuchetas. Van a ser 1,000, las cuales está dentro de lo que es el plan Dignidad. Y vamos a suministrar a distintas unidades. No somos la única unidad que fabrica. Uh-huh. Si mal me equivoco, creo que la unidad 1 también está fabricando. Sí. El mismo tipo de cuchetas. Y después también estamos elaborando cuchetas o reciclando. Trabajamos mucho con el tema del reciclado de los elementos que ya tenemos en la unidad. Hacemos con las mismas cuchetas de metal que estaban en la unidad, se repararon. Se están suministrando todas las internas. Hoy no tenemos ninguna interna durmiendo en el suelo. Se hizo un recambio de colchones importante en el 90%, o casi 100% de la unidad, porque están muy deteriorados. Y bueno, tratar de darle las mejores condiciones a las internas para luego también exigirles en todo el tema del comportamiento, en tema estudio, trabajo y demás. Y creo que venimos muy bien, hay una aceptación muy grande por parte de las internas.
De las condiciones que se les ofrecen.
Claro, porque hay muchas cosas, como le decía al inicio de la nota, de que ellas demandan cosas diferentes a las de los hombres. Después toda la parte íntima también, lo que es el tema de salud, desde lo más básico, desde la higiene, hay cosas que hemos tratado de suministrar, conseguir, realizar compras. Tengo una ayuda muy grande, lo que es Canasta Subí, a través del doctor Diego de Yerewi, que es el que me ayuda mucho también. Y bueno, se está trabajando muy bien y ellas aceptan de muy buenas maneras. Hay cosas que se fueron cambiando, hay cosas que se mejoraron. Dentro de la alimentación, un ejemplo, antes se realizaba solamente el pan común y corriente. Nosotros tratamos de, con los mismos insumos, racionarlos de buenas maneras, que le llegue a toda la población y por ahí variar un poquito en el tema de la elaboración. A veces se puede realizar bizcochos o algo que generalmente eso impulse al cotidiano.
Sí, que se mueve el agua.
Que mejor. Claro. Exactamente.
¿Por qué una cancha de tenis?
Bueno, nosotros tenemos espacios, tenemos patios de cemento y después tenemos la cancha también de césped que se está elaborando ahora. Y creo que el tenis ya se venía trabajando con el profesor que está ahí, Diego Grau, que actualmente era el profesor en su momento de nosotros, hoy es el coordinador nacional de deporte, y sí, él consiguió algunos elementos para la cancha de tenis, una red fabricada con una red de voleibol, y al principio se fue encarando por ese lado, hubo una aceptación muy grande de las internas. Y es una manera de seducir también a la interna a realizar deporte. Actualmente la Asociación Uruguaya de Tenis, el presidente de la asociación específicamente, vio la nota, gracias a Pablo Cuevas, que también nos ayudó bastante, de acuerdo a un pedido que yo le hice. Se hizo presente en la unidad y se puso a disposición tanto con profesores como todos los insumos para mantener la cancha. Y eso nos impulsó a seguir con la idea de mantener el tenis. La idea de ellos también es que el tenis llegue a todos los lugares, si mal me equivoco van a ser canchas en todo el país, y van a tratar de que todas las personas lleguen al tenis y que el tenis sea visto desde otro punto de vista, que le llegue a todas las personas. Y impulsar el tenis dentro de las cárceles creo que va a ser muy importante para las internas en primer lugar, luego a los funcionarios y después a toda la sociedad.
Siempre hablamos de las personas que una vez que salen y no corren con la misma suerte, muchas de ellas quedan en situación de calle. ¿Hay muchas mujeres reincidentes?
Tenemos sí una gran población de reincidentes, igual hemos visto un desarrollo de ingresos de jóvenes primarias muy grande, pero para
¿qué,
eso...
¿Qué es una joven primaria? ¿Qué edad?
No, tenemos internas entre 18 y 24 años,
es una,
sí, jóvenes que ingresan a la unidad, digamos, con es como, es diferente la manera como ingresan, la actitud y demás. Y estamos
una población más masculinizada, dirías vos, en el estricto idioma carcelario. ¿O qué querés decir con distinta?
La vemos, sí, un poco más, digamos, más agresivas por ahí, con otra impronta, con otro más desafiante. Ya la interna, que es reincidente, demuestra otra actitud diferente. La primaria como que viene también muy inmadura. La persona, nosotros vemos una inmadurez muy grande dentro de las cárceles, que creo que es uno de los factores que hay que trabajar.
Inmadurez emocional, decís tú.
Inmadurez general, digamos, de que no tienen conocimiento, no ven de cierta manera dónde están.
Pueden ver dónde están.
Exacto, como que todavía no entienden que están en una cárcel. Luego van viendo con el pasar del tiempo, se arrepienten, ven que el camino no es ese. Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros para que no vuelvan a reincidir principalmente. Hoy nosotros
¿cuánto,
tenemos...
¿Cuánto tiempo lleva ese periodo?
Y llevan... hay distintas... cada persona reacciona diferente. Puede llevarle 3 meses, 6 meses, puede llevar años igual. Entonces hay que trabajar realmente en eso. Hay que ser muy francos con las internas. Tener una charla, un diálogo frecuente y demostrarles que eso no debe. En referencia a lo que me comentabas de la situación de calle y demás, hoy se está trabajando con el MIDES. El MIDES se va a instalar en la unidad de nosotros. Somos una de las unidades que va a empezar a trabajar, que también es otro de los planes que está dentro del plan de dignidad. Y vamos a trabajar con el MIDES para, inclusive ya hay una selección de internas que se van en abril, mayo, que van a tener la posibilidad de trabajar con el MIDES y que ellos le pueden ofrecer algo para poder tratar de reingresar a la sociedad de la mejor manera y no vuelvan a reincidir.
¿Cómo funciona desde el punto de vista práctico el vínculo de las madres con los hijos?
No, nosotros en la unidad 5 no tenemos casos de internas con hijos instalados dentro de la unidad. Sí, externamente tienen el vínculo de manera normal, ahora con el tema del COVID. Estamos un poco limitados, tuvieron una visita, a la brevedad seguramente cuando esto se culmine o disminuya, vamos a reingresar a los niños dentro de las unidades femeninas para que mantengan el vínculo. Sin duda, y es bueno acotarlo, que la mujer tiene un vínculo mayor con los hijos de que el hombre, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en cárceles tanto de hombres como de mujeres.
¿Y qué pasa con los controles médicos específicos de mujeres? ¿Cómo se trabaja dentro de la cárcel?
Se trabaja bárbaro. Nosotros desde la dirección tenemos un fluido contacto con la encargada de la unidad, como también de la licenciada Claudia López, que es la jefa de SAIPPL, que es el prestador de salud de la unidad, de manera continua y por distintos medios tenemos una comunicación fluida con ella. Como el tema de la prevención del COVID y todo lo demás, nosotros de manera muy ágil, rápida, y ellos realizan distintos tipos de policlínicas, se abocan tanto a salud mental como a medicina general también.
Son muy publicitadas y a veces el Ministerio del Interior tiene interés de que se vea las requisas que se hacen en cárceles de hombres. ¿Hay requisas en tu unidad?
Sí, se realizan requisas periódicas. De hecho, este lunes se hizo una, se hacen específicas en los distintos sectores.
¿Qué se encuentra allí?
No, ahí es una de las grandes diferencias que hay con las cárceles masculinas.
Por eso la pregunta.
No se ven tantos cortes carcelarios como se ven en las cárceles de hombres. Las incautaciones específicas son teléfonos celulares, trozos de algún metal, alguna tabla. La manera como... También como se agreden, a veces es diferente a de los hombres, por lo cual no se encuentran las mismas cosas que se encuentran en la cárcel los hombres.
¿Cómo se agreden las mujeres?
La mayoría de golpe puños, pero no grandes lesiones. De hecho, nosotros desde el 12 de marzo...
O sea, no van a muerte.
No. Nosotros, de hecho, es distinto también un poco el código de la mujer y del hombre.
¿Se da más en las primarias, como vos decías?
Sí, hay una, la mayoría de los casos que nosotros tenemos son las internas de sectores altamente conflictivos, sectores específicos, que son internas que tienen una problemática grande en toda la unidad, que terminan en un sector específico, y después en primarias. Son los sectores sí más agresivos al momento, que nosotros hemos trabajado, hemos hecho un plan interno que está muy a prueba, principalmente con esos sectores más agresivos, y que hemos tenido algunos frutos. Tenemos una educadora social que trabaja ahí, dirigida por la dirección y por la subdirección técnica, hemos tenido, descendió un poco lo que es la agresividad.
¿Cómo es el tema con la droga allí adentro?
Nosotros, cuando asumimos como dirección de la unidad, se veía mucho que arrojaban droga desde la vía pública hacia adentro de la unidad. Deambulaban de manera continua las internas y sin ningún control. Fuimos depurando, porque nosotros tenemos sectores de acuerdo a la progresividad. Y las que estaban principalmente más sueltas eran en el sector de abierto o de mínima seguridad. Y eso, con el trabajo que fuimos haciendo, pudimos descender el consumo de drogas. También se eliminaron algunas situaciones, como en el patio. Había un patio medianamente creado en el frente de la unidad, que no era el cometido de la unidad, no era ese, por lo cual lo reubicamos en los patios originales, tratando de seducirlo. Atrás. Sí, atrás, tratando de seducirlo un poco con el fútbol, con tenis. Y bueno,
que atrás no hay cómo llegar a parar.
No hay, porque aparte está lo que es la ubicación militar y no hay tránsito de civiles. Y también un poco, como les comentaba, seducirlo principalmente con el deporte. Hoy tenemos una coaching de manera honoraria, tenemos una profesora de Zumba de manera honoraria, personas que se fueron acercando a la unidad de acuerdo a la difusión que nos viene dando Unicom del trabajo de nosotros, y personas que se interesan, se hacen presente a la unidad, plantean proyectos, y con eso llevamos adelante eliminar algunos malos hábitos con control.
¿Cuándo y cómo va a ser el tema del análisis del Papa Nicolau que está previsto y anunciado?
Nosotros, había un proyecto de ACE que venía pensando desde el año pasado, se venía tratando de implementar. Nosotros creamos una policlínica en conjunto con ACE. Refaccionamos el lugar y demás, y ya se venían haciendo algunos PAP. Ahora vino lo de el convenio del Ministerio del Interior con Nada Crece a la Sombra y la clínica, y se vienen realizando de muy buena manera.
Realizando ya.
Sí, en el día de hoy inclusive se están realizando, y en el día de mañana también, son todos los viernes y sábados. Los viernes ahora implementamos doble turno, y los sábados de 8 a 12. Y los viernes generalmente son de 8 a 15. Se están haciendo muy buenas maneras. Tenemos 200 internas de las 423 que tenemos en la unidad. 200 ya fueron vistas por el plan y por primera vez. Y después tenemos unas 43 que realizan la reconsulta en lo que es el métodos anticonceptivos, colposcopía, ecografías principalmente. Esas son las que repiten. Nosotros elaboramos el primer listado y después esas concurren, y lo que es la organización nos devuelve una lista con las que deben reconsultar, y nosotros la agregamos a la lista y completamos con las que deben ir por primera vez.
Volviendo al anterior, hablábamos de la conflictividad entre las internas, pero ¿cómo es el relacionamiento con la autoridad? ¿Hoy se respeta a la policía? ¿Ha mejorado eso?
Bueno, uno de los cometidos primarios que habíamos colocado era generar el respeto del interno hacia el funcionario. Hay un muy buen trato actualmente con el funcionario y las internas. Obviamente que, como cualquier unidad penitenciaria, hay situaciones de riesgo, hay conflictividad, hay amenaza, hay un confrontamiento. Pero se ve la disminución de esos conflictos. Trabajamos mucho en eso, hablamos mucho con las internas, el grupo de dirección está muy presente, por lo cual eso también ayuda. Es fundamental que el equipo de dirección esté presente, tanto para generar el respeto entre ambas partes, porque a veces tiene que haber un control de ambas partes, porque como todo, eso se pueden generar distintas situaciones que pueden ameritar o se pueden ir de las manos. Por eso es importante el control.
Para entrar en otra área de la salud que no es menor en el mundo de la privación de libertad, la salud mental, ¿cómo miran ustedes, y en la mujer específicamente, ¿no?, el mundo de la depresión, de la agresividad, de otras patologías que estén influyendo, sobre todo en el momento de estar privadas de libertad? ¿Cuáles son las prerrogativas que tienen?
Nosotros, con salud mental, ya se estaba trabajando desde hace. Lo que nosotros realizamos con este plan que les comentaba, que generamos dentro de la unidad, es detectar internas que puedan rozar lo patológico y tratar de realizar con tiempo un análisis y proporcionar tanto al equipo técnico de nosotros como también al equipo técnico de ACE, y trabajar principalmente en la prevención. Nosotros tenemos una gran cantidad de internas, no sé si una gran cantidad, pero hay un porcentaje sí específico que rozan lo patológico, que se ven que hay una diferencia.
¿Porcentaje de cuánto más o menos?
Y unas 30 internas, las cuales deben ser monitoreadas de manera continua. Nosotros tenemos muy buen trato, como le comentaba, con ACE, y viene muy bien el trabajo con salud mental. Eso es una de las cosas que para nosotros la salud es prioridad, porque en base a salud es como podemos trabajar, y de ahí proporcionar otros medios para seguir en la parte de la reinserción y o rehabilitación.
A mí me han dicho, es una pregunta que le hago a la persona más que a quien detenta el cargo, ¿no?, me han dicho que trabajar en el mundo de la privación de libertad de las cárceles es algo que gasta mucho a las personas, como que te gasta, porque hay como una fuerza allí que es muy difícil de vencer. ¿Estás contento con tu trabajo allí? Más allá de que parezca una pregunta obvia, le estoy preguntando al hombre de 29 años, de Rivera, si estás contento espiritualmente con el trabajo que estás haciendo allí.
La verdad que sí. Nosotros tenemos que trabajar de manera muy, muy seria. También tenemos que tener una parte de ser muy conscientes de lo que hacemos. Seducir al interno, el cometido nosotros es la reinserción en todo punto de vista, y obviamente que eso a veces decepciona, porque no medimos esfuerzo nosotros en el momento de trabajo, y realmente es complicado trabajar ahí. Nos absorbe mucho la unidad. Obviamente que como cualquier persona, nosotros tenemos nuestras familias, tenemos ese trabajo en específico, tenemos otros trabajos fuera del ámbito policial, y claro, obviamente que lo absorbe muchísimo. Yo me siento muy contento. Creo que cuando me fui como subdirector de ahí, veía que había muchas cosas pendientes. Hoy volví a la unidad, de acuerdo a la posibilidad de las autoridades ministeriales, y la verdad me siento muy contento. Hemos avanzado muchísimo. Creo que el problema que tuvimos, obviamente, como todo el INR, capaz que fue un poco la pandemia, hemos dedicado mucho tiempo a eso. No es casualidad, como lo comentaba antes de la nota, de que no haya un solo caso de COVID. Es un trabajo muy complejo, muy desgastante. Hay que estar, hay que aconsejar, hay que realizar un seguimiento a los funcionarios también con los controles. Y bueno, obviamente que eso nos retrasó muchísimo. Así mismo, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, tanto en las condiciones de reclusión como todo en la parte de tratamiento.
¿Se necesitaba un cambio de dirección?
Bueno, eso no es algo que yo lo deba evaluar. Lo evaluó seguramente la dirección del instituto. Lo que sí, se realizó el cambio. Yo estoy muy contento del lugar donde estoy y de cómo se vienen dando las condiciones dentro de la unidad.
Me quedó pendiente una pregunta, señora, con relación al tema de las visitas y de los niños. Uno tradicionalmente ve que en las cárceles de hombres se reciben muchas visitas de mujeres y de niños. ¿Hay mucha diferencia en la llegada de estas visitas, que llegan muchos menos a las mujeres? ¿Eso es impactante? ¿Hay una diferencia grande?
No, la diferencia está actualmente, por toda la prevención que estamos haciendo, obviamente disminuyó aún más las visitas. Nosotros hoy tenemos solamente una persona mayor de 18 años, Y menor de 65 años es la persona que ingresa a la unidad, obviamente disminuyó, se siente la diferencia, pero es como las charlas que tenemos con las internas, ellas están en situación de reclusión, es muy importante cuidarlas en primer lugar. Si nosotros dejamos que ingrese lo que es el COVID dentro de las unidades penitenciarias, obviamente que después tenemos que, seguramente vamos a tener muchos más problemas de que hoy. Ellas lo generan de muy, muy buenas maneras, han aceptado que le hemos de cierta manera impedido ingresar la visita por el bien de ellas. Hasta el momento venimos muy bien, ellas entienden, son personas como cualquiera de nosotros, razonan de la misma manera. Inclusive salió de muchas de ellas el hecho de cortar visitas e impedir, nos ha pasado de situaciones límites donde se ha detectado alguna interna muy similar a los síntomas de COVID, hemos cortado la visita ese día, después se la reintegra y ellas lo aceptan de muy buenas maneras, son totalmente conscientes de la situación. Y el hecho de que ellas tengan menos visitas, ellas son las primeras personas que entienden y saben los motivos por el cual tienen menos visitas. Ese hecho de tocar tan fondo, como les comentaba, de que bueno, el primero el esposo, la pareja termina en reclusión, luego ella, y a veces inclusive no tienen visita, así estuviéramos en situación normal. Hay muchas de ellas que no tienen los medios de que la madre le haga llegar a los hijos a la cárcel. Es muy complejo, económicamente y demás.
Siempre vemos y un poco pagamos esa cuenta, ¿no?, de que en este país hay una predominancia de lo masculino por encima de lo femenino, y a veces se traduce en el mundo de la privación de libertad femenina. Y ahí va la pregunta, que los hombres tienen todo, visita conyugal, tienen cuartos específicos, tienen todo previsto para que eso suceda. ¿Las mujeres tienen lo mismo?
Sí, sí, claro, las mujeres tienen. Hoy está, por el mismo tema de evitar contactos y demás, está un poco cortado el tema de las visitas conyugales. Y ellas tienen las mismas condiciones. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos, las mismas condiciones. Se ve menos quizás porque justamente la unidad femenina es menor a la del masculino. Pero no, las condiciones y el derecho es el mismo para ambos. Siempre cuando se habla de, inclusive con el director nacional de nosotros, cuando hay reuniones por el hecho que sea, educativos o cualquier otra situación que se pueda generar, la unidad 5 siempre está presente, el equipo de dirección siempre citado, y hablamos de lo mismo. Hoy se implementó Mides en CONCAR, y también se implementó en lo que es la unidad 4, y también se implementó en la unidad 5. Después tenemos también la clínica que está trabajando, de Clínica Eco, que es también una clínica que se va a abocar a todo el tema de eliminar el consumo dentro de las unidades. Eso también en la unidad 5, de igual manera que los masculinos, también va a implementar.
¿Tratar el tema de las adicciones?
Se van a tratar, sí, el tema de las adicciones. Ya hemos tenido las primeras charlas y la introducción a lo que es este mundo de la clínica ECO. Ya hay grupos de internas seleccionadas y con eso vamos a trabajar en la parte de adicciones. La idea es replicar a toda la unidad y que sea de la mejor manera y lo más efectiva posible.
¿Sos el director más joven de los directores de cárceles?
No lo he pensado, pero creo que sí, que soy el más joven dentro del INR como director.
¿Cómo se vive eso, habiendo sido formado como penitenciario, estar realmente tan joven y ya en dirección?
No, es un impulso muy grande, el desafío está, a mí me gusta ese desafío, creo que trato de abocar toda mi experiencia. Yo trabajo de joven en distintas labores y trato de toda mi experiencia y trato de volcarlo a lo que es lo profesional. Como el tema, nosotros tenemos un polo industrial femenino donde las experiencias que he tenido he tratado de volcar ahí. He sumado también un equipo muy, muy grande y bueno, tengo una aceptación, digamos, por el personal y por suerte un respeto muy grande independiente de la edad. He trabajado con gente que lleva muchos años en la policía y creo que en el ámbito del respeto todo se puede. De hecho tengo muchísimos fuera del ámbito policial, tengo inclusive amigos de personas mayores y que hemos coincidido mucho en el tema profesional y que luego se genera una amistad.
Pregunta que le hago siempre a todas las personas que se dedican a esto, porque es una pregunta que todavía no encontré una respuesta definitiva. ¿Qué es lo que te lleva vocacionalmente a ser penitenciario, interiormente hablando?
Creo que principalmente el desafío. Creo que nosotros tenemos que aportar a la sociedad.
Sí, me refiero a tu formación policial, ¿no?
Sí, sí.
El policía persigue al ladrón, ¿no? Al delincuente. Vos acá lo que tenés que hacer es tratar de que tenderle una mano y traerlo de nuevo para el sistema. Es otra función policial, muy distinta. Por eso la pregunta es a la vocación.
En líneas generales, el trabajo es el mismo. A mí me ha pasado de así como me dedico a lo penitenciario, me puedo dedicar a la parte de seguridad, como me ha pasado que voy por la vía pública, se genera un hecho delictivo y yo intervengo de la misma manera. Lo que sí es un trato de tener el compromiso más grande con el INR, y fue lo que me sedujo a estar acá, por el hecho de que hay que hacer que las cárceles cambien. Nosotros tenemos que tratar de aportar de mejor manera al cambio. Seguramente es uno de los entes que le genera más gasto al Estado. Uh-huh. Y tenemos que tratar de disminuir, y creo que en eso estamos. Hemos evolucionado y creo que los cambios que podemos generar realmente pueden aportar algo a la sociedad. Y creo que eso es una de las cosas que más me seduce. A mí, en lo particular, soy muy por el Uruguay, por la patria, por el Estado. Creo que el bien de nosotros de hoy es el que, si hacemos las cosas bien hoy, en un futuro, eso van a quedar principalmente. Yo tengo hijos y pienso mucho en eso, que cuanto más nos dediquemos tiempo y mejoremos a futuro la situación, va a ser principalmente para nuestros hijos y todas las personas que vengan.
Bien, Wellington John Sierra, director de la Unidad 5 Mujeres, un placer haberlo tenido acá, y un placer también saber que de Rivera también salen directores. Así que un gusto con la presencia de Unicom acá presente siempre, que Unicom dice que está siempre hay un ojo de Unicom mirando, eso es una cosa interesante. Muchas gracias y que tengas un buen día.
Yo que le agradezco, igualmente que pasen bien, y gracias por el espacio que nos dieron.
Un placer.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.